Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, 1:10 de la tarde. Esto es COPE más Sevilla, tiempo para el deporte en una mañana, en un mediodía que viene cargado de noticias. No esperamos más y vamos abriendo frentes que están abiertos en distintos puntos de la ciudad porque ahora mismo se está despidiendo Vanega, pero es que acaba de terminar también la rueda de prensa de Pellegrini porque la Liga vuelve. Este fin de semana el Betis regresa a la competición liguera en un nuevo campeonato el domingo a las 2 de la tarde. Hay un montón de cosas que repasar, pero como digo, vamos a ir abriendo frentes porque la rueda de prensa de Pellegrini, además de ser la primera rueda de prensa de Pellegrini en el debut liguero, hay un tema de fondo que vamos a tratar con detalle, porque es un tema que, ojo, puede tener trascendencia en la planificación, y es que el Zenit de San Petersburgo está detrás de Fekir. Hola, Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Todavía elaborando y en el laboratorio sacando los extractos más interesantes de la rueda de prensa de Pellegrini, pero quiero que me des un par de titulares de lo que ha dicho el entrenador y si ha comentado algo de este asunto, que ahora, como digo, vamos a entrar en profundidad, este interés del Zenit de San Petersburgo, que está muy interesado en Fekir. Después vamos con los detalles, pero ¿qué ha dicho Pellegrini de todos estos asuntos?
Sí, sobre Fekir, que es una pregunta que venía al caso, sobre esta posible oferta y sobre todo si existe la posibilidad para él de que de aquí a que se cierre el mercado el futbolista pues pueda salir. Y lo que ha dicho Pellegrini, ojo que no descarta ningún tipo de escenario porque dice que jugadores como Fekir los van a querer siempre muchísimos equipos, aunque tiene un precio importante y no sabe si un equipo de esos vendrá con ese dinero. Pero ojo que no descarta ni muchísimo menos esa posible salida porque le marca un precio, no ha dicho cuál, pero dice que jugadores como Fekir tienen un precio importante. Más cositas, Víctor, aparte de eso que después lo vamos a escuchar porque ha estado la rueda de prensa muy interesante de Manuel Pellegrini. Ojo, de cara al domingo, es duda Andrés Guardado. Andrés Guardado, el futbolista que tiene unas molestias, mañana veremos si entra o no en la convocatoria, lo acaba de confirmar hace unos minutos el propio Manuel Pellegrini. Y otro detalle que creo que es no importante, sino importantísimo. Le hemos preguntado por el objetivo que en los últimos días ya hablaba Antonio Cordón, el director deportivo, de partido a partido, y lo que ha dicho Manuel Pellegrini, porque recordemos que el propio entrenador dijo el 13 de julio, cuando llegó y fue presentado, que había que pelear por instancias europeas. Pues bien, en el día de hoy ha dicho el entrenador que hay que ir fecha a fecha. No ha hablado de Europa para nada en la rueda de prensa.
Bueno, rueda de prensa interesante de Pellegrini con ese tema de fondo. Ojo, el interés del Zenit de San Petersburgo por Fekir. Fekir cobra una pasta tremenda. El Betis económicamente anda entre alfileres y este tema, ojo, que puede tener recorrido, aunque ahora vamos a entrar en detalle. Te dejo tranquilo, Isaac, con calma, no se te vaya a alterar la tensión, que no hay necesidad para ello. Y ahora escuchamos lo más interesante de la rueda de prensa de Pellegrini, ¿vale?
Venga, Víctor.
Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tienes un montón de cosas que comentarme, pero se está despidiendo Vanega en este momento.
Sí, está terminando la rueda de prensa. De hecho, ahora mismo ya lo están despidiendo tanto el entrenador Julen Lopetegui como los consejeros del Sevilla Fútbol Club en una rueda de prensa telemática en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, a la que han acudido solamente su familia, es decir, sus hijos y su mujer, y el propio Ever Vanega, arropado por el entrenador, por Julen Lopetegui, por el vicepresidente José María del Nido Garrasco, por el director deportivo Monchi y por el presidente, como no, Pepe Castro. El resto de compañeros lo han seguido también telemáticamente, le han dejado un mensaje de despedida en el inicio de esta rueda de prensa. No ha podido reprimir las lágrimas Ever Vanega en su intervención inicial, y luego le han ido preguntando durante su despedida por el hecho de si se arrepiente de marcharse ya a un fútbol de segundo nivel y no aprovechar algún año más en Europa. Ha hablado de que la vida son momentos y que este era el momento quizás de iniciar una etapa de este tipo, aunque lo dudó mucho evidentemente, y luego ha hablado sobre estos 5 años maravillosos que nos ha dejado aquí en el Sevilla, con 3 títulos de la Europa League conseguidos y con un montón de partidos jugados con la camiseta del Sevilla. Acaba de finalizar, luego escuchamos algún extracto de esa despedida, escuchamos las lágrimas de Vanega, su emoción y también la despedida que le han dado sus compañeros en la sala de prensa José Antonio Sánchez Araujo del estadio Ramón Sánchez Pizjuán.
Bueno, pues si te parece, nos metemos de lleno en la información del Sevilla. Le damos tiempo a Isaac Escalera que saque esos sonidos de la rueda de prensa de Pellegrini. No sé si podemos ir escuchando ya algunas cosas de Vanega. Estamos trabajando sobre la marcha, querido José Manuel Oliva, porque se ha venido todo a la misma hora. Tú mandas.
Sí, bueno, acabo de finalizar hace un momento también una reunión con Velasco Carballo.
Exactamente.
Sí, con el diciendo? Presidente del Comité Técnico de Árbitros, ese señor, que hoy ha lanzado y ha tenido la idea de hacer una reunión telemática con periodistas de nuestro país, con distintos medios de comunicación, para explicar algunos detalles que luego iremos con ellos sobre alguna modificación, algún matiz interesante que deben conocer los oyentes de cara a la nueva temporada que se va a iniciar a partir de mañana, que tienen que ver con el asunto de las manos fundamentalmente, también con el asunto de las amonestaciones de los porteros cuando se adelantan y tal. Algún detalle que creo que va a ser interesante y que, si te parece, la parte final vamos a tratar de ese encuentro que hemos tenido con Carlos Velasco Carballo, con Undiano Vallenco y Clos Gómez esta mañana en esa reunión telemática desde Las Rozas. Son detalles que creo que siempre resultan interesantes, que le van a servir de guía a los aficionados, aunque yo siempre tengo la impresión, cuando se habla tanto en estas reuniones, Víctor, de interpretación, de jugadas grises y tal, que posiblemente vaya a seguir habiendo mucha confusión, incluso con el asunto de las manos.
Yo creo que lo de las manos...
Sí. Después de una hora, escuchando hablar de las manos...
No te has enterado de nada.
Bueno, del protocolo sí. Ahora, como todo va a la interpretación... Y al final estamos en la interpretación de un árbitro que está en el campo, de un colega que está en el VAR, que muchas veces dice, bueno, ¿qué hago? ¿Le digo que venga a verla, que no la vea o que se coma el marrón? Me da la impresión que esto va a cambiar poquito, Víctor. Bueno, que esto va a cambiar poquito.
Si quieres lo explicamos después. Vaya. Bueno, pues dame un segundito, Oliva, y vamos con Vanega, vamos con Velasco Carballo, vamos a escuchar también declaraciones interesantes ayer de Julen Lopetegui, que atendió a los medios oficiales del Sevilla, hablando ya de la Supercopa de Europa, de las noticias que nos traen los equipos de los entrenamientos. Escuchamos también a Pellegrini. Esto es COPE más Sevilla y un montón de cosas en este viernes.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Este es tu momento. Ven al CEU. Grados universitarios, ciclos superiores y másters en Derecho, Educación, Deporte, Empresa, Salud, Tecnología. Somos CEU. Atención personalizada, prácticas, becas, estancias internacionales. Una comunidad educativa emprendedora en plena transformación digital. Eres lo que haces. Más información en ceuandalucía.es y en el 954 48 8000. Ven al CEU. Este es tu momento.
Ahora sí, comenzamos la desescalada en Parking Imagen. Le facilitamos el acceso al centro de Sevilla para que pueda realizar sus citas y gestiones. Le damos la bienvenida a Parking Imagen con todas las medidas de seguridad durante su estancia. Parking Imagen, su aparcamiento en el centro de Sevilla, en calle Santa Ángela de la Cruz.
El nuevo Kia XZ híbrido enchufable no es solo eléctrico ni solo híbrido, es un híbrido enchufable, por lo tanto es más avanzado que solo un eléctrico o solo un híbrido. Vamos, que lo tiene todo, es otro nivel. Y ahora te lo puedes llevar desde 26.300 euros con las ayudas excepcionales del gobierno. Pásate por Kitur, tu Kia en Sevilla, y pruébalo. Oliva. Supongo que ha sido bastante emotiva la despedida de Vanega, que se marcha cumpliendo la promesa. Había prometido un título, era un canto al aire, pero la verdad es que lo ha cumplido, y supongo que ha sido muy emotiva esa despedida de Vanega.
Sí, de hecho, ahora mismo te describo, enseguida vamos a escuchar, en cuanto Ricard Martí me dé el ok, vamos a escuchar su despedida entre lágrimas, pero ahora mismo te describo la imagen de Ver Vanega, que después de dar la rueda de prensa final de despedida, está posando en el propio estadio Ramón Sánchez Pizjuán con las tres Europa League que conquistó, la de 2015, 2016 y la Europa League reciente de 2020. La imagen es Vanega con los tres títulos de Europa League, posando ahora mismo bajo el lema, justo detrás un cartel importante del mago de Ver Vanega, Forever Vanega, o como le conoce un amigo tuyo y mío, Vaneguita, ¿no?
Vanegita es otra cosa.
Sí, Vanegita ya, tiene otras connotaciones, ¿no? Del querido Abel García y del compañero Miguel Ángel Chazarri. Pero es la imagen ahora mismo sobre el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Está posando él con las tres Europa League, ahora lo va a hacer junto a su familia y digamos que está en una sesión de fotos final el futbolista del Sevilla a esta hora de la tarde en el Sánchez Pizjuán. No sé si Ricard Martín tiene ya ese sonido. Si te parece, Víctor, ¿escuchamos su despedida?
Adelante.
Pues vamos a escuchar a Ever Banega despidiéndose hace tan solo unos minutos del Sevilla Fútbol Club entre lágrimas.
Buenas tardes a todos. Quería agradecer a los presentes. Bueno, mis compañeros no pudieron estar por este tema de que estamos pasando toda la pandemia, pero bueno, agradecerle por el video que me hicieron. La verdad que me voy muy contento, muy satisfecho y bueno, ahora voy a pasar a leerles algo que preparé. A ver si puedo. Queridos sevillistas, llegó el momento de despedirme de todos ustedes. Han sido muchos años disfrutando a tu lado, Sevilla Fútbol Club. 5 años maravillosos donde he sido muy feliz, donde me han recibido de la mejor manera desde el primer día, donde me dieron la confianza para poder trabajar siempre con una sonrisa. Sí. Confianza para que pueda ayudar a mi equipo a conseguir cosas importantes, para crecer como futbolista, pero sobre todo como persona. Jamás olvidaré todos esos momentos vividos como las UEFA que hemos logrado juntos, momentos buenos y no tan buenos que he tenido. Pero acá me enseñaron que rendirse está prohibido y que luchar por este escudo con humildad y sacrificio valdría la pena. Y sí, valió la pena, porque he vestido 138 partidos de esta hermosa camiseta. Hoy me marcho con la certeza de haberme vaciado en cada partido y sin reprocharme nada, dejando todo en el campo defendiendo esta camiseta. Quiero agradecer al presidente de la directiva por el trato recibido que nos dieron durante las 2 etapas. A Monchi por creer en mí y darme la oportunidad de unirme a una entidad que fue lo mejor que me pasó. También agradecer a todos los entrenadores y su cuerpo técnico que tuve en estos 5 años, desde Unai Emery hasta Julen Lopetegui, por darme tanto cariño y llevarme un aprendizaje increíble. A mis compañeros, decirles que este año disfruté muchísimo, que la humildad y sencillez de este vestuario hizo que logremos los objetivos que nos propusimos, ser campeones de Europa y entrar en Champions. Me llevo lo mejor de cada uno de ustedes y la fortaleza que nos unía como familia. No quiero olvidarme de las personas que trabajan en el club y que su labor no se ve, pero que hacen que nuestro trabajo sea más agradable y que todo marche bien. Utileros, servicio médico, fisio, nutricionista, cocina, mantenimiento, limpieza, seguridad, medios de comunicación. Muchas gracias. Y por último, 2 cosas muy importantes. A la afición del Sevilla Fútbol Club, por el amor y el respeto que me demostraron desde el primer día. Jamás voy a olvidar de lo que nos brindaron durante todos estos años. Fueron muy importantes para nosotros. Muchas gracias. Y por último, a mi mujer e hijos, por acompañarme en esta aventura.
Aquí rompe a llorar cuando se acuerda de la familia. Y le cuesta incluso volver a arrancar.
En esta aventura tan linda que vivimos en Sevilla. Sin ello tampoco sería posible todo lo que he logrado. Ahora sí me despido. Gracias por ser parte de tu historia. Por dejarme ser parte de tu historia. Le deseo el mayor de los éxitos, lo voy a extrañar mucho y te aseguro que allá donde vaya, tiene un sevillista más. Hasta siempre, mi Sevilla.
Bueno, esta ha sido, Víctor, la despedida de Ever Banega, muy emotiva, y luego ha explicado, por rematar un poco lo que ha sido su despedida, un poco la pregunta que la gente se puede llegar a hacer, ¿no? ¿Por qué ya, no? Teniendo todavía fútbol, marcharse al fútbol árabe, evidentemente, como él ha explicado, es una oportunidad para él y sobre todo, más que para él, creo que para su familia, de resolver aún más la vida económicamente con un contrato espectacular de 10 millones de euros anuales, que es lo que va a cobrar en las 3 próximas temporadas. Por tanto, desde ese punto de vista creo que está absolutamente todo explicado y creo que en el Sevilla en general, más allá de que evidentemente Banega siempre gusta tener una plantilla, creo que todos tienen la impresión, creo que incluso el propio Banega y Lopetegui y sobre todo Monchi, que le conoce bien, que creo que ha dado ya todo lo mejor al Sevilla. Han sido 2 etapas, que se ha exprimido al máximo, que se marcha por la puerta grande con un título nada más y nada menos de la Europa League, y que es un futbolista que, como tú bien sabes, Víctor, hay que llevarlo muy atadito en corto, y todo eso tiene sus etapas. La primera duró 2 años brillantísimo, esta ha durado algo más, 3 años, y se ha rematado de esta manera. Y creo que en general todos tenían la sensación de que este segundo ciclo también había tocado a su fin.
Sí, bueno, una decisión estrictamente económica, ¿no? El jugador tenía
totalmente
la opción de ganar una pasta bestial, y cada uno elige los caminos que cree conveniente el jugador. Está también ya con nosotros Escalera, porque ahora vamos a entrar de lleno en el asunto de Pellegrini, pero por si quiere apostillar algo de Vanega, los datos son extraordinarios, ¿no? 238 partidos, 155 en primera, 3 títulos de la Europa League y el fútbol que nos ha dejado, ¿no? Estamos hablando de un crack, de un top que abandona el Sevilla y que ha dejado partidos absolutamente memorables, ¿no?
Sí, no, quizá no el mejor, pero sí uno de los mejores futbolistas en la historia del Sevilla, por lo que ha dado y por la repercusión que ha tenido, aunque suene fuerte decirlo, pero es que ha estado presente, y no ha estado presente, sino que ha sido parte importante de los títulos que ha conseguido el equipo, porque sobre él y sobre ese eje, sobre el eje Vanega, ha circulado este equipo, el Sevilla, en varias fases, en varias ocasiones, como ha dicho Oliva, y casi siempre ha ganado. O sea que fijaos la importancia que ha tenido este futbolista, ¿no?
Bueno, Oliva, se cierra esta etapa de Vanega. Me imagino que tanto el director deportivo del Sevilla, Monchi, como el presidente Pepe Castro habrán tenido palabras bonitas y emotivas para él, y no habrán atendido a otras cuestiones, porque hoy el tema era solo y exclusivamente la despedida de Vanega.
Ya sabes perfectamente, sabéis, compañeros, y sabéis los oyentes, que cuando llegan este tipo de despedidas, el Sevilla lo suele hacer todo en torno al futbolista, para darle brillo al propio jugador, al propio futbolista, y por tanto la aparición tanto de Pepe Castro como de Moncho ha sido para arropar al jugador, para tener palabras muy emotivas y muy bonitas para el futbolista, y evidentemente nos han atendido a otras cuestiones fuera del asunto de la despedida de Ever Vanega, que ya acaba de terminar su sesión de fotos con los trofeos de la Europa en el Estadio Sánchez Pizjuán, y que pone así fin a esta etapa brillante de 5 años con la camiseta del Sevilla Fútbol Club. En el Sevilla, lo dicho, entendían, por darle carpetazo al asunto, entendían que era el momento también de una salida de Vanega por esta oportunidad que se le había ofrecido, y también porque en ese cruce de renovación de la plantilla, en la recámara estaba esperando también un futbolista de un nivel extraordinario como es Ivan Rakitic, ¿no? Uh-huh. Al que consideran que también en esta segunda etapa le pueden sacar 2-3 años buenos de fútbol, y tener una plantilla por salario y por similitudes futbolísticas, dos jugadores como Rakitic y Vanega, no es prácticamente viable, y han entendido que la etapa de Vanega se acaba aquí y que se inicia ahora la etapa de Ivan Rakitic, liderando, digamos, el centro del campo del Sevilla.
Bueno, como se nos acumulan las cosas y prácticamente estamos trabajando sobre la marcha, yo creo que podemos pasar a escuchar ya a Pellegrini, ¿no, Oliva? Tú mandas, ¿no?
Sí, yo creo que el asunto de Vanega está, está liquidado, y luego sí vamos a rescatar en el tramo final alguna frase de ayer de Lopetegui con los medios de club. Primera aparición de Lopetegui esta temporada, hablando ya del Bayern de Múnich, del proyecto de esta temporada, y algunos asuntos que tienen que ver también con el tema arbitral.
Venga, pues nos metemos de lleno en la rueda de prensa de Pellegrini.
Tiempo de juego en COPE más Sevilla.
Arranca la liga en COPE más Sevilla y te invitamos a compartirlo con nosotros en el 105.8 de la FM y en cope.es/Sevilla. Este domingo, a partir de la 1:30 del mediodía, a la vez Betis.
Con el patrocinio de Opel Móvil 5, Coanda Kyocera, Toyota Ispal Jarafe, Santa Clarita Restaurant and Garden, Clínica Dental Keraltó, Taller Welcome Móvil, Concesur y Fervial, Parking Imagen, Aceitunas La Sabor y Motor Village.
Tiempo de juego en COPE más Sevilla.
Sí, créetelo, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Qué dónde están? Pues están muy cerca, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas, y también en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Bueno, Escalera, tú mandas. Vamos a empezar, si os parece, por el asunto de que ha salido esta mañana, que han publicado los compañeros del diario AS, el interés del Zenit de San Petersburgo por Fekir. Ahora hablamos con, ahora vemos los detalles de la posible operación, pero creo que Pellegrini, a pregunta tuya, ha contestado con respecto al futuro de Fekir.
Sí, primero le he querido preguntar sobre el estado del futbolista. Ha confirmado que va a ir en la lista de convocados mañana a Vitoria, así que va a ser uno más de la expedición. Veremos si está para jugar o no. Y lógicamente pues le teníamos que preguntar sobre esta situación y sobre todo por la posibilidad, teniendo en cuenta la situación económica del Betis, de que venga un equipo por él y que pueda salir. Ojo que Pellegrini dice que sería una pérdida muy importante para ellos.
Bueno, en cuanto a su preparación, es cierto que desgraciadamente, o no desgraciadamente, porque creo que es un orgullo para él defender la selección de su país. Se estuvo una semana menos con nosotros de pretemporada, estos últimos días que se fue a su selección, pero volvió en perfectas condiciones, habiendo entrenado, así que es un jugador que está considerado para la lista de citados para el próximo, para el primer partido. Vamos a ver si comienza jugando o no. Yo creo que jugadores como Fekir, por supuesto, lo van a querer siempre en muchísimos equipos, porque es un jugador de gran nivel. Esos jugadores también tienen un precio importante. Yo no sé si un equipo va a venir con la cantidad de dinero que vale Fekir. Y, por supuesto, sería una pérdida muy importante para nosotros, que espero que no se produzca.
Fichaje de Fekir, Oliva Escalera, costó alrededor de 20 millones de euros. Y con unas condiciones especiales, porque en un posible traspaso el 20% es para el Olympique de Lyon, el 10% se lo queda al jugador, es decir, que es una operación, bueno, y aparte la ficha del jugador que ronda los 7 millones de euros, ¿no?
Es una sí, era una apuesta, Víctor, sí, para entrar en Europa, una apuesta, claro, importante, y la apuesta no ha salido bien, claro, pero no por el futbolista, sino porque es que el equipo ha quedado decimoquinto y no se ha metido en Europa. Y ahora la situación económica, claro, no es buena, es mala, y hay que, claro, buscar una salida. Claro.
La realidad, Oliva, de Fekir es que el jugador es extraordinario, pero que un equipo que es decimoquinto no puede tener un jugador de 7 millones de euros.
Claro, es que se complica todo. Cuando no hay ingresos objetivos.
Esa es la realidad, ¿no?
Claro, cuando no hay ingresos para tener este tipo de jugadores se te convierte, claro, en un problema, ¿no? Claro. Un jugador de 7 millones de euros anuales. Y luego una operación en la que hay mucha gente esperando también seguir sacándole rédito a Fekir, el propio Fekir, que se guarda un 10%, se guardó en su momento de un futuro traspaso, el Olympique de Lyon, que lo vendió por un poquito menos de 20 millones de euros, pero que también tiene todavía un 20% de su traspaso, en fin, que es una operación en la que, si realmente viene un club con la intención de llevárselo y pone algo de pasta encima de la mesa, posiblemente sea una operación que se pueda llevar a cabo. Ya veremos si es una operación por un traspaso. Tampoco sabemos cómo está ahora mismo el fútbol ruso para este tipo de traspasos. Dinero siempre ha habido, pero en el panorama actual no sabemos si el Zenit de San Petersburgo, que va a jugar la Liga de Campeones, la Champions, la próxima temporada, viene con mucho dinero o viene simplemente para pedir una cesión haciéndose cargo, que ya es importante,
puede ser,
de la pasta que cobra Fekir, que es un buen dinero, y luego guardarse alguna opción de compra. Pero creo que con Fekir, posiblemente, en cuanto se mueva el mercado, clubes de este segundo nivel europeo seguramente van a intentar llamar a la puerta del Betis para llevárselo. A mí me parece un magnífico jugador. Lo que pasa que, si no hay objetivos, si el equipo queda decimoquinto, cuesta mucho, claro, mantener a este tipo de futbolista. Sí, y lo primero que el representante querrá llevárselo de nuevo a un escaparate internacional, a un equipo de Champions, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, es la apuesta que no ha salido bien por él y por otros futbolistas más. Y recordar que el futbolista tiene una cláusula de 90 millones de euros, que está muy lejos al valor actual del mercado y del propio futbolista, al quedar decimoquinta también, y no sé por cuánto pueden venir a por el jugador, pero teniendo en cuenta que la cláusula es de 90 y que no está muchísimo menos cerca lo que pueda pagar cualquier equipo, y que el Betis pagó casi 20 millones de euros por él, pues no sé si más cerca de los 20 que de esos 90, ¿no?
No, esto no es una operación en la que el Betis vaya a ganar dinero. Esto es una operación en su día deportiva, y si Fekir sale es una operación para no seguir gastando dinero en Fekir. O sea, pero con estas condiciones de la ficha que tiene, no es un traspaso como el de los Celso, ¿no? No es un traspaso en el que el Betis vaya a obtener un rendimiento deportivo, porque el jugador costó muy caro y porque tiene unos condicionantes extraordinarios, ¿no? Su salida, ¿no?
Claro, el jugador, yo creo que fue una operación, una buena operación económica. Es decir, la que hace el Betis en su momento...
No tiene nada que ver.
Claro, no, es comprar un jugador a no un alto precio, aunque luego es verdad que tiene una ficha muy alta. El problema es que no le ha rodeado nada al futbolista. El proyecto deportivo ha sido un proyecto deportivo que no le ha acompañado lo más mínimo.
Mira, un ejemplo, perdón, Oliver.
Fekir en un equipo importante, con un buen equipo y en un club ambicioso, es un futbolista que creo que es un cañón. Por tanto, creo que no es una operación, y sé por dónde vas, Víctor, para dar un pelotazo, es decir, para ganarle mucho dinero, pero creo que Fekir tiene todavía un valor de mercado. Es decir, Fekir no es un futbolista que no valga nada o que valga 10 millones, Fekir creo que mínimo vale lo que pagó el Betis, es decir, que no va a ser una operación en la que el Betis vaya a dejar, vaya a perder dinero. No creo que vaya a ser una operación de ese tipo, pero es que estás perdiendo un gran jugador y encima no vas a sacarle un gran rédito, ¿no? A ver, o sea, no ganas ni por un lado ni por otro, en realidad.
A lo mejor no me he explicado bien. Lo comparo, el caso de Vanega. El fichaje de Vanega no era un fichaje en el que el Sevilla sabía que iba a invertir 7, 8, lo que costara millones de euros, pero sabía que no, que es un fichaje estrictamente deportivo. Vanega era un fichaje deportivo. O sea, hay momentos en los que el fichaje de Rakitic es un fichaje exclusivamente deportivo para sacarle rendimiento. En todos los fichajes a todos los fichajes no le puede sacar rendimiento. Y Fekir es un fichaje, creo yo, deportivo, para variar al rendimiento. Si ahora tú te plantas con el equipo el decimoquinto y con unas condiciones económicas que sostienen, que para sostener al jugador son tremendamente complicadas, pues habrá que, a lo mejor el Betis tiene que buscarle una salida. Y lo que yo digo no es que, por supuesto que el jugador lo vale, pero que sacarle rendimiento a un jugador que vale 20 millones de euros, que el 20% del traspaso se lo tiene que llevar al Olympique de Lyon, que el 10% es del jugador y que vale 7 millones de euros, lo tiene que vender ¿por cuánto? Por 200.000 millones de euros, ¿no? O sea, y eso no van a pagar. Entonces el Betis, me imagino que una opción es no gastar todo lo que le cuesta al jugador, que ya es un ingreso. Esa es una opción. Y la otra opción, cuidado, es el asunto deportivo, ¿eh? Si tú a este Betis le quitas a Fekir, cuidado, ¿eh?
Es que yo voy a esa parte. Claro, es decir, un Betis que ha firmado el nivel futbolístico que ha firmado, que son jugadores de plantilla simplemente, es decir, que no ha fichado ningún mega crack, que el que tiene se llama Fekir.
Claro.
O sea, aquí el futbolista importante de la plantilla del Betis se llama Fekir, póngale detrás Canales y Joaquín, aunque tenga 1000 años. Esos son los tres jugadores determinantes que tiene. Deportivamente, yo creo que sería una pérdida tremenda para el Betis. Para este Betis que no ha hecho grandes fichajes, perder a Fekir sería una pérdida tremenda. Por eso yo tengo interés y creo que es interesante analizar un poco por dónde, y creo que aquí tendrá mucho que decir Pellegrini. O sea, a Pellegrini le tendrán que preguntar,
el tema es si el Betis...
¿Esta es una que tú la ves viable o aquí el capitán general de este proyecto se llama Fekir?
Pero si el
esto
tema
va a estar un poco en manos de Pellegrini también, su opinión.
Pero es que el tema es económico. Es decir, Pellegrini le va a decir al club que no salga Fekir, ¿no?
Pues entonces no tiene que salir Fekir.
Pero es que tú los números no los sabes. Y si viene el Zenit y le quita un montón.
Una ficha de 7 millones.
De 7 millones.
¿El Betis no puede soportar la ficha de 7 millones?
Pues a lo mejor no puede soportarla. Es que no son 7 millones. Son 7 millones, la amortización del jugador, el traspaso. Sí. Es que son un montón de cosas. Es que a lo mejor, Oliva, es que el Betis es el decimoquinto. Es que a lo mejor
pero
el Betis...
Pero no creo que la situación sea tan... Sabemos que la situación económica está al límite en el Betis. Pues pero si aquí estamos hablando ya de que el Betis no puede soportar a Fekir un año más, entonces, señores Haro y Catalán tendrán que dar alguna explicación. Pero yo quiero entender que sí pueden aguantarlo.
Hombre, yo creo que el Betis... Yo creo que como venga el Zenit y le quite esto, el Betis, que es decimoquinto, que tú hablas de Europa y prácticamente salen corriendo. O sea, el Betis, que ni siquiera se plantea el objetivo de Europa como un objetivo sí o sí, que hace un jugador de 7 millones de euros. Vamos, yo estoy completamente convencido que como vengan con el dinero por delante, sale Fekir.
¿Tú dices que sale simplemente por la ficha?
No, yo digo, no, por la ficha no, yo no tengo el contrato delante. Yo digo que si cuadra económicamente...
Con dinero y realmente no le pierden dinero a la operación.
No le pierden.
Si se lo plantearán, pero vamos.
Claro. No, es si, que el Betis si, va a vender...
Si el Betis no puede soportar a Fekir un año más sin haber hecho grandes fichajes, y para mí siendo el futbolista más determinante que hay en esa plantilla... Pero sin duda alguna, vamos, a mí me parece un futbolista extraordinario. Me parece que entonces que es directamente ya decirle a la gente, oye, el equipo, vamos a hacer este equipo si para Betis, mantenernos y poco más.
Que si el Zenit viene...
No creo que esa sea la idea de Pellegrini, entiendo que, yo, ¿no? Y de Cordón y de los dirigentes, ¿no? Hacer un Betis el 15º, no te hacen falta jugadores como los que tienes actualmente en la plantilla. Se puede hacer hasta con menos gastos.
Es que esto es hablar por hablar, porque como no sabemos realmente y si va a venir la oferta de del Zenit de verdad con el dinero por delante, yo que digo es que si el Zenit paga una cantidad cercana a lo que pagó el Betis y le quita la ficha al jugador, Fekir sale. Esa es mi sensación, pero yo no sé si el Zenit va a venir con ese con ese dinero.
El problema Víctor Oliva, para mí no es de Fekir, el problema viene de raíz y de montar un equipo a base de futbolistas sin hacer un equipo fuerte. Es decir, tú firmas a grandes jugadores porque Fekir me parece un gran jugador, y firmas a lo mejor en determinados puestos, pero te olvidas de hacer un equipo. Tú apuestas por eso, la apuesta sale no mal, sino muy mal.
Y eres el
15. Y te encuentras con este problema ahora, porque esto ahora, Fekir no es un problema. El problema es la situación, es la alta ficha. Y el problema es todo el dinero que se gastó el Betis el año pasado y que no ha servido no para meterse en Europa, sino para acercarse a Europa. Y Oliva, el entrenador lo ha dicho. Ha dicho que sería una pérdida muy importante, muy importante.
Escuchen, por tanto, al entrenador. Si el entrenador es el líder de este proyecto y el hombre que todo el mundo tiene depositada la confianza de que pueda cambiar el rendimiento de esta plantilla, que yo sigo pensando de que no es una plantilla para ser el 15, lo sigo pensando. Es decir, yo el Betis no es una plantilla para ser el 15.
Lleváis 3 años con la misma historia.
No, 3 años no. No, 3 años no. Repasa 3 años anteriores. Clasificación europea todavía sin algunos jugadores como los que están hace 3 años.
Bueno, dos.
Hace dos. Lleváis 2 años. Semifinal de Copa del Rey y luego es verdad que se cae el equipo en 3 meses. El año pasado, un desastre. O sea, no son 3 años, Víctor. Son año y pico en los que se ha ido cayendo. Pero creo que aún así, y esta es una opinión futbolística, tú puedes pensar, y entiendo que tu idea es que esta plantilla es la 15. Yo no creo que sea.
No, yo no digo que es la 15. Yo lo que digo es que...
¿Tú crees que tiene más nivel o menos?
Yo lo que digo, la 15, o sea, hombre, la 15, yo creo que la 15, es que la 15 ya está al borde del descenso, ¿no? Pero creo que la plantilla no está para pelear por las Champions, como decían, ¿no?
O sea,
yo
por lo menos no hablo de Champions,
yo
hablo de Europa.
Yo sí creo que esta plantilla es de estar ahí en esa pelea de 8 primeros de la Liga, seguro. Bien gestionada, seguro. 8 primeros o 9 de la Liga te tiene que dar.
Pero que ha quedado el 15 con Fekir. Vamos a hablar de realidad.
Estamos hablando ahora de que Pellegrini es la apuesta y que... entendemos que a lo mejor Pellegrini tiene más capacidad, al menos yo lo creo, que Rubi para sacarle más rendimiento. Y si Pellegrini, como ha explicado Isaac y le hemos escuchado en la rueda de prensa de esta mañana, dice que para él sería una pérdida importante, salvo que el Zenit venga con un fajo de billetes, con un montón de pasta que arregle económicamente el equipo, el club, en las pérdidas que tiene cada año económica, y realmente deje dinero para volver a reconstruir la ausencia de Fekir con nuevos jugadores. Si esto no es así, Fekir no debe ser vendido.
Claro. Bueno, yo creo que ha quedado el tema magníficamente explicado por vosotros, por supuesto, y creo que el panorama había que trasladárselo al aficionado del Betis, porque la situación está así, y creo que hemos tocado por todos lados las diferentes posibilidades y las opiniones que tenemos con respecto al tema. Estaremos invigilando, porque creo que es un tema que va a hacer ruido en los próximos días. No sé si queréis apuntar algo más o avanzamos, querido Oliva Escalera. Hay cosas.
Sobre este tema, para mí el mejor futbolista del Betis es Fekir, pero el futbolista que más ayuda al equipo y que mejor comportamiento tiene en el campo respecto a sus compañeros es Canales. Es decir, yo sinceramente temería más una venta de Canales que de Fekir. Eso es una opinión. Y no digo que quiero que vendan a Fekir, sino que son los dos mejores futbolistas del Betis, y siendo los dos mejores, uno con
pues
un 10
a los dos
y otro
que vengan con una saca de dinero tremenda, dejen a los buenos, vendan a los malos o vendan a los regulares, intenten hacer buen negocio, demuestre el señor Cordón que tiene capacidad para moverse en el mercado y sacarle a lo mejor por William Carvalho, por ejemplo, que a mí me parece todavía aprovechable, pero vayan a otro tipo de jugadores a los que le puedan sacar dinero, Loren, Carvalho, muévanlo para sacar dinero y desahogar las arcas económicas, pero a los buenos intenten no tocarlo. Las 3-4 cosas buenas que tiene el equipo, intenten no tocarlas, porque como las toquen sí que vuelva a ser el 15, ¿eh?
Sí. Pues vamos a no adelantarnos y vamos a ir viendo los movimientos y analizando los movimientos que va a haber, ¿eh? que va a haber con respecto a este asunto.
Queda casi un mes, Víctor, sí, para que se cierre el mercado.
Porque queda un mes y a mí me da la sensación que económicamente algo ha pasado, o los 100 millones de euros que consiguió el Betis están...
No, lo que es seguro, Víctor, es necesitan hacer algo.
Entonces, mira, eso ahora, seguro. Aprovechando, venga, Víctor Oliva, de que estáis hablando de que algo habrá pasado, también habrá pasado algo en el discurso, porque, ojo, hablando del objetivo, Pellegrini habló, nada más llegar, en su presentación, de instancias europeas, de pelear por ello, y ahora habla de ir fecha a fecha.
Yo sigo manteniendo mi mentalidad. Yo creo que en cada uno de los partidos tenemos que sentirnos con la posibilidad y con la capacidad de ir a ganarlo. No ponerse ningún objetivo antes, porque también puede ser ganar un campeonato. ¿Sí? Si las cosas se van dando en la medida que uno va actuando. Yo lo pongo siempre el ejemplo del Leicester en Inglaterra, que nadie esperaba, y en la medida que se fue asimilando un equipo, salió campeón. No hay que colocarse en un techo inicial ni bajo ni alto, hay que demostrarlo cada uno de los partidos, que por qué estamos preparados para intentar ganar ese partido, y al final la suma de puntos va a decir hasta dónde nos permite llegar, que ojalá sea muy lejos, pero como digo, tenemos que demostrarlo desde el día domingo contra la vez.
Pues ese es el discurso ahora del entrenador y del director deportivo, porque lo escuchamos también al director deportivo en la presentación hablar de partido a partido, y hoy Pellegrini ha dicho fecha a fecha.
Bueno, es una evidencia, ¿no? El Betis es el 15, el club ha decidido que con no bajar el Betis tiene el expediente cumplido, eso lo ha dicho el presidente, y ahora mismo el proyecto se llama Pellegrini, que suene la flauta, no hay otro. Y creo que es evidente, ¿no? El Betis, la relación del Betis con Europa tampoco es que sea habitual. Y el club ha decidido de forma descarada tirar para adelante y a ver por dónde sale esto, pero sin marcarse descaradamente un objetivo, el objetivo de Europa, vamos, que, o sea, que el Betis termina el año que viene el 10 y claro, del 10 al 15 hay 5 puestos, o sea, yo es que creo que no hay que darle más vueltas.
No marcar objetivo estaría bien,
o sea,
¿no?
Es que yo creo que os podéis asustar, os podéis levantar 30 veces de la mesa, os podéis echar las manos a la cabeza, pero es que ya no lo pueden decir más claro.
Ya. A ver, para mí la primera noticia que tiene la temporada del Betis, no es que la plantilla, los fichajes ilusionen, tampoco es una cosa que tú digas, bueno, el Betis que ha fichado cosas que te pueden llamar mucho la atención. Para mí, la gran noticia a fecha de hoy es que el presidente Ángel Haro aparece solo en las presentaciones y simplemente está viendo cómo se manejan las cosas, y sobre todo que el señor López Catalán se le ha quitado el ordenador. Data y la responsabilidad deportiva. Creo que eso es una... Es un buen punto de partida, a mí me lo parece.
Pero vamos a ver, Oliva.
Que esté Antonio Cordón, que ya lo decía estos días, ya evaluaremos a Cordón. A mí Cordón me parece que es un hombre que ha hecho cosas en el fútbol, pero Antonio Cordón tendrá que demostrar su valía aquí. Claro. En un club como el Betis, con las presiones que hay, etcétera, etcétera, aquí. Si se convierte en un buen director deportivo o no, ya lo veremos. Y Pellegrini tendremos que verlo aquí, realmente qué rendimiento saca. Pero que para mí es mejor que Cordón y Pellegrini estén al frente,
hombre, claro,
que esté Catalán y el Vita.
Eso está claro, pero está clarísimo. Vamos a ver. Que lo que decimos ahora no tiene por qué ser lo mismo que lo que digamos dentro de 3 meses, porque en 3 meses, ¿qué me van a contar a mí? Las cosas que pasan. Yo lo que digo a día de hoy es que el paso atrás en el discurso del Betis es evidente. Nos puede gustar o no nos puede gustar. Nos puede irritar o no nos puede irritar, pero el paso atrás del Betis es evidente. El Betis ha quedado el 15, el Betis ha dejado de hablar de Europa, el presidente del Betis no ha calificado la temporada anterior como un desastre, vino a decir que mientras que el Betis no baje a segunda división, hay que tirar para adelante, y se ha apostado por un director deportivo con mucha experiencia, como comenta Oliva, y con un entrenador con una tremenda experiencia. Y esperar a que suene la flauta, a que una plantilla que quedó el 15 del año pasado, Pellegrini la ponga a funcionar. Pero sin presión, sin objetivo. Es decir, que si la pone a funcionar y es el 12, bien. Si es el 9, bien. Si es el 13, bien. Si es el 14, bien. Objetivo es decir, si aquí no se llega a Europa, esto es un escándalo. Y eso el Betis ni lo dice ni lo hace, porque no lo siente. Y esa es la realidad del Betis y punto. Y ya
el
está.
El problema es que si no entra en Europa otro año más, en vez de irse uno, se irán tres o cuatro importantes. porque no, yo no, creo no que
soporte no, eso,
no, no pasa por no. eso, por eso lo pueden soportar cogidito sí, como estamos sí. viendo este año, esta temporada y ya veremos de aquí al final del mercado, pero como otro año más no entre en Europa, el equipo no puede ser incluso mitad, más
mucho de los peor, jugadores, claro, puede ser peor, seguro. Otro año sin Europa, el nivel de la plantilla puede ser aún peor. De todas formas os digo una cosa, entre escuchar los mensajes del vamos, vamos, cuando no había fútbol la pasada temporada, ahora es el momento y quedan 11 partidos, vamos a ganar 13. Ahora sí que estamos bien, el equipo está bien. Entre esos discursos que utilizaban Catalán, Rubi, Aro, veo muy bien a los muchachos, creo que podemos llegar a Europa, quedan 11 partidos, pero vamos a ganar, insisto, 25. Entre eso y decir a la gente, bueno, vamos a ir partido a partido y vamos a ir viendo... no es que sea un discurso este último que ilusiona a nadie, porque pero, hablar de partido a partido es lo más cómodo que hay en el fútbol, porque así no tenía los dedos. Pero entre la irrealidad y el surrealismo de los últimos años de qué bien estamos, y luego llegaba el fútbol, ¡boom! Derrota, derrota.
Sí, pero son muy cómodos.
Pero el problema
bueno, por lo menos, por lo menos esto es un discurso, bueno, de partido a partido. Bueno, pues vamos a ver si eso se transforma realmente en triunfo o no. Pero lo anterior sí que era un engaño, ¿eh?
Pero eso es muy cómodo para el entrenador también.
Pero yo te digo que siendo cómodo para el entrenador, lo del año pasado era peor.
Yo sé lo que quiere decir Oliva, pero el problema, entre comillas, es que hace mes y poco dijo otra cosa el entrenador. Hace mes y poco habló de instancias europeas y de pelear por entrar en Europa. Claro, eso es lo que a mí, eso es lo que a mí me choca.
Claro, es que volvemos, no, porque claro, primero porque Pellegrini es perro viejo, ¿no? Y se habrá dado cuenta.
Lo ha visto.
Ha visto el tema. Y después, porque es más cómodo para el entrenador. Porque, por ejemplo, Simeone no dice partido a partido. Simeone dice partido a partido para echarle la presión al Madrid y al Barcelona. Pero si el Atlético de Madrid no es tercero, es un escándalo. Es un lío. O sea, el partido a partido no es para quitarse la presión.
Y la diferencia es que aquí en el Betis se admite eso. Claro, si no hay victoria, se admite. Bueno, pues no pasa nada.
Exactamente. Sí. Esa es la diferencia.
O sea, que el partido a partido, hay un partido a partido real. Claro. Y veremos si el de Pellegrini es real o no.
Claro,
o es simplemente, señores, es que hoy no hemos podido ganar mañana.
Si el presidente del Betis y escucho a Pellegrini decir paso a paso... No, me voy al despacho y le digo, mire usted, paso a paso es Carlos Morán. Usted, Carlos Morán, ¿verdad? Es que paso a paso, pero gana usted y mete usted el equipo en Europa.
Si no gana, lo pongo en la calle.
Exactamente, sí. paso a paso, claro. Bueno, nos quedan 9 minutos a la velocidad de la luz. Nos queda algo de la rueda de prensa de Pellegrini, novedades para el domingo, que juega el Betis 2 de la tarde, muy rápido, Escalera.
Tiene algún que otro problema Sanabria, tampoco está disponible Víctor Ruiz, dos futbolistas que no están. Juanmi está suspendido, no va a poder jugar. Y Guardado, esto es importante, ¿eh? Guardado lo van a analizar en las próximas horas porque ha terminado con unas pequeñas molestias. Ayer jugó el Betis un amistoso, bueno, un partido de entrenamiento con el filial y tiene unas pequeñas molestias y este futbolista iba a ser titular el domingo, ¿eh? Si no, tendría que entrar en su lugar William Carballo, que no tiene el mismo ritmo de entrenamientos porque llegó más tarde y el futbolista iba a ser titular Guardado. Así que esas son las novedades. Y sobre Loren, una última cosa, que tienen que ver si va, porque ha llegado muy tarde con el tema del positivo en coronavirus. Y poco más, Víctor, que el domingo a las 2, a la vez
bueno,
Betis.
Una cosa, yo sé que Oliva se mete conmigo, pero a mí no me hace falta en esta ocasión el tema. ¿Sabemos cuál es el equipo titular de Pellegrini? Eso Fali también se cabrea mucho, pero sabemos si el 4-4-2, un delantero, 2-1, ¿tenemos alguna pista o tendremos que esperar algunas semanas?
Un 4-2-3-1, como jugó ante el Granada.
Ah, que tú lo tienes muy claro.
Sí, vamos es como ha jugado en pretemporada.
Pues venga, dame el equipo.
Te voy a dar
eso
casi
es.
Todos.
Eso es, pues venga,
Bravo en
equipo.
Portería.
Venga, Bravo.
Emerson, Mandy, ya estamos con tu cosita, ¿no?
Sí. No. No tengo cosita porque se ha caído, aquí se cae todo.
También se ha caído
aquí
eso.
Se cae, madre mía. Aquí en Bresto yo con el bombero en la sierra, pero vamos. Emerson, Mandy,
Bartra, Alex Moreno. Centro del campo con la duda de Guardado, si no sería Guido Rodríguez Guardado. Canales, yo tengo la duda de Fekir, pero si jugó un poco con Francia creo que estará para jugar. Fekir, ojo que creo que la novedad puede ser Aitor Ruibal y arriba Borja Iglesias. Y esto ya es una apuesta mía personal por lo bien que ha estado en pretemporada, si no entraría Tello.
Y Loren no juega. Bueno, Loren ha tenido...
No, claro, lleva cinco días entrenando.
Vale, bueno, pues... Pues es el...
Será un equipo muy parecido para el que nos, el bético que nos esté escuchando, muy parecido al que jugó ante el Granada en el último partido amistoso.
Esa pinta tiene, sí.
Perfecto. Pues ahí lo dejamos, ¿no? Escalera, nos queda algo que quiero que nos cuente Oliva, la reunión, esto es increíble. Oliva reunido con Velasco Carballo, yo ya de verdad, yo voy a abrir la ventana.
Ya, me ha dicho y me ha sorprendido
perdona,
también.
Con Carlos Velasco Carballo, bueno, como le conocemos.
Pues, es que eso es interesante, Oliva, venga, tienes 6 minutos de Lopetegui, sí, no, nos queda algo de con respecto a Reguilón y a Carlos Fernández, no hay nada nuevo, más de lo que le contamos en el día de ayer, y sí quiero que le cuente esa reunión que has tenido con Velasco Carballo, una reunión de Oliva con Velasco Carballo,
sí,
para ver si salimos de dudas con el tema de las manos, ¿no? Que cuando la liga arranque mañana, pues, seguramente volveremos otra vez a la polémica de las manos. ¿Has salido de dudas?
Bueno, son un montón de explicaciones y un montón de ejemplos. Nos han puesto incluso imágenes de vídeos en los que se escucha cómo se habla entre árbitros, los jueces de VAR, etcétera, etcétera. A mí hay algo que me ha llamado mucho la atención, pero tampoco me ha sorprendido, porque no lo tenía minutado simplemente. ¿Sabéis cuánto tardan en revisar jugadas de media en España? Media, ¿eh? O sea, mínimo, las hay hasta superiores, bastante superiores, 2 minutos 20 segundos. ¿Me queréis decir cuánto señale luego los partidos? En muchos de ellos.
Mucha tela.
O sea, es que se tarda muchísimo. O sea, a mí me ha llamado mucho la atención, sí, que se tarde de media en revisar una jugada en el fútbol español 2 minutos 20 segundos. O sea, es una barbaridad.
Pero esto, Mendilibar, monta en cólera,
claro,
en cada rueda de prensa.
Claro, porque es que se para mucho.
Pero de todas formas, yo creo que hay que ser tolerante y hay que... Porque a mí
hay que añadir, Víctor, no simplemente...
Sí, hay que añadir
hay que decir, señores, y hay que esperar... 6 minutos, sí, 8 minutos, no hay prisa, sí, por terminar, pero añadan, sí, el tiempo.
Y hay que esperar... Aquí lo importante es que ya los cabezones se echen para un lado y que asuman que el VAR ha llegado para quedarse porque ayuda a la justicia en el fútbol. Por favor, olviden ya ese debate.
Pero ahora, si la herramienta se utiliza bien.
Y ahora,
Víctor,
empiecen a mejorar la herramienta. Sí. Quítenle 30 segundos este año, otros 30 segundos el año que viene, pongan árbitros especialistas a analizar las imágenes, tendrán que ir analizando las cosas año a año e ir mejorando, pero abandonen ya el debate de si el VAR es bueno o malo, porque si no, no se va a poder seguir mejorando. A mí lo que realmente me preocupa, por ejemplo, es el tema de las manos, ¿no? O sea, la locura, sí, esta es la que ha entrado el fútbol, que tendrán que... Y no sé si te ha ayudado a conseguir aclarar algunas cosas, Oliva, pero a mí eso me preocupa más, que el juego se detenga 1 minuto y medio o 2 minutos para ver si un fuera de juego que ha sido definitivo en un partido se detenga, porque al final te va a impartir justicia, pero lo de las manos ya no sabe uno
ha sido
si
lo
mano...
que más ha ocupado, sí, claro, claro. De hecho ha sido de 2 horas que ha sido la,
claro,
reunión,
es que es
en
normal,
más de una hora ha sido asunto de manos, porque luego hay pocos matices más en torno a, por ejemplo, lo de los penaltis, que ya el portero se adelanta, por ejemplo, y ya no se amonesta directamente, sino se le advierte. Y luego, por ejemplo, si tú lanzas un penalti, va fuera, esto es interesante, por ejemplo, o pega en el palo sin que el portero intervenga, y se ha adelantado el portero, no se vuelva a repetir, está fallado el penalti. Es decir, el penalti que va fuera, si ha habido un adelantamiento del portero, el penalti ha ido
que
fuera.
Si falla, falla. No se beneficia,
claro,
el error.
Claro, porque se entiende que el beneficio viene, sí, si realmente toca el portero adelantándose y toca la acción. Ahora, si va al palo, va fuera, el penalti se ha fallado sin intervención, sin que el portero se haya aprovechado de que se ha adelantado un poco, ¿no?
Sí.
Y luego vamos al asunto de las manos, que es interesante, ¿no? A ver, parte del hombro no se entiende como mano. A partir de antebrazo ya... Estamos hablando de que se puede pitar una mano. Voy con una cosa que ha ocupado un montón de rato, que ha sido las manos que tienen que ver con, independientemente de que sean voluntarias o no, se hablan de manos accidentadas. Es decir, que la mano, que te dé la pelota en la mano, te rebote, por ejemplo. Hablo de jugadas en ataque. Un futbolista está dentro del área. El balón le rebota accidentalmente en la mano, ¿eh? No tiene por qué ser intencionado. Y marca gol, gol anulado. Hablan de manos accidentales. Más casos anulado. Si el balón, el futbolista, se aprovecha de una mano accidental, le toca sin querer en la mano, se la da a un compañero y este marca, también es anulada, porque la acción es inmediata. Sin embargo, le da en la mano de manera accidental, involuntaria, pero la jugada sigue, y por ejemplo el jugador recorta a un adversario y acaba la jugada en gol, se habla ya de una acción posterior y ese gol no es anulado.
Fuma de mí, de mi alma.
Sí. Hay que interpretar, es decir, si es inmediato a la mano accidental, gol anulado. Es decir, el jugador termina la jugada o se la da un compañero y este la termina, se entiende que se han aprovechado de esa mano. Si la jugada continúa, el jugador pega un recorte o hay un pase a un compañero y esta a su vez mete otro pase, por ejemplo, se le da continuidad a la jugada y es gol. Por eso digo que aquí va a haber si va a seguir habiendo lío seguro.
Bueno, estudiátelo bien, Oliver.
Sí,
fin de
pero
semana,
creo que es lo más interesante. La sí. mano accidental, como sea inmediato el gol, es gol anulado. Si sigue la jugada, el gol no será anulado. Y por lo demás, más o menos ya es interpretación arbitral. Es decir, los pisotones, la manera de entrar a los rivales, amarilla o roja, ya va a la interpretación arbitral.
Hala, pues muchas gracias a los dos. Habéis estado muy bien, muy bien, muy bien, muy bien.
Tú son también, hombre, has estado fenomenal dirigiendo el programa, sí señor.
Y empieza la liga, que empieza la liga. Aunque algunos siguen poniéndole problema a todo, pero empieza la liga.
Sigan.
Que sigan poniendo problemas. Hasta luego.